Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario. No se abre la noche.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Producción: Maika Iglesias, Eugenia Gorostiza y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos en nuestro teatro de siempre, en el Caras y Caretas, con Patricio Bartón. Vamos a ovacionar.
Hola, amigo, buenas noches.
Es por acá. Ha venido también esta noche el artista antes llamado Gillespie. Claro. Bien, vamos a dar comienzo a este programa con algunas noticias que tienen relación con nuestras próximas actividades.
Atención que mañana viernes estaremos aquí haciendo la matiné. Sí, sí, sí. Cuando decimos aquí, decimos Venezuela 330 en Buenos Aires. Sí, ya, bueno, no yo, ya me quedé sin voz porque recién empieza el programa. Atención, Río Tercero.
Ajá.
¿Río Tercero?
Río Tercero.
Qué bueno.
Que... Y Río Cuarto también.
Pues tengo la información de Río Tercero.
Bueno, yo voy más allá.
El 11 de abril estaremos haciendo el programa en Río Tercero, en el Teatro Real Cooperativa, que está ahí en Uruguay 273.
De la ciudad de Río Tercero.
Sí, señor.
Y al día siguiente, Córdoba.
Y al día siguiente en el Espacio Quality.
Así es.
De Córdoba, ahí las entradas están en Ticketek. Pero en el caso de Río Tercero, no.
Están en la boletería, sí, del teatro, señor.
Sí, señor.
Bueno, no empuje.
¿Y el Río Cuarto cuándo es? No tengo
la información. No tengo la información.
Creo
que nadie lo sabe todavía.
¿Y por qué lo oculta?
No sé, sí, a mí sí. Señores...
Y vamos a ir a Montevideo también.
Hay que decir que vamos a estar también en el espacio Sodre de Montevideo y que las entradas están...
En Ticantel.
Sí, y no digo que se están agotando, pero están vendiéndose muy rápido. Mm.
¿Está confirmada la fecha entonces, evidentemente? ¿O no?
Sí, señor, si no, ¿qué están vendiendo? Bueno, sin fecha.
Bueno, qué sé yo. Sí. Porque nunca la decimos la fecha, es un misterio.
Es el 28 de abril, ya lo
sí,
sabe.
Lo sabe todo el mundo.
Ya está confirmado.
Está sí, absolutamente confirmado.
Vamos, el 28 de
abril. Sí, vamos. No, no,
Además, como es un sábado, es plan de sábado. Para el público.
Bueno.
Si usted tiene que salir con su novia, ¿dónde va un sábado, Montevideo?
¿En Montevideo?
Sí.
No sé.
Y bueno, va al Auditorio del Sodre, señor.
Bueno, si usted le parece. Yo voy, yo con mi novia vamos al Tabaré.
¿Van ahí?
Al bar ahí, al Tabaré.
Bueno, pero pueden ir después del teatro.
Bueno, vamos después.
Bueno.
Bien, vamos a la parte conceptual, sí, por favor. Sí, sí.
Cuidado que a mí me dijeron, hoy estaba acá en la puerta hablando por teléfono.
Sí.
Y me dicen, Patricio, no hables acá por teléfono, que te roban.
¿Quién le dice? ¿La persona que está hablando por teléfono con usted? No, no.
Personal de seguridad.
Ah.
Que no voy a dar el nombre de la persona que me lo dijo. No.
Ah, qué misterioso, para protegerla.
Sí. Me dice... Para proteger a los inocentes. Sí. Los nombres fueron cambiados para... proteger a los inocentes.
Me dice, no, acá te manotean el celular.
Oh, entre otras cosas.
Sí.
Por favor.
Así en la calle, porque usted que va desprevenido. Uno cuando está con el celular... Yo el celular no lo tengo con alambre de púa, no.
Claro.
No, porque se lastimaría las manos.
¿Y por qué no se lo ata?
Sí.
De modo que así con una muñequera, con esposas.
¿Con esposas?
Una esposa en su muñeca y la otra en el celular. Y va hablando y ahora
pero
y van a tener que arrancar de la mano y todo así.
Pero ¿y si se lo tironean de una moto, por ejemplo, lo arrastran?
Lo arrastran usted y lo llevan hasta donde vive el ladrón.
Bueno, no sé si habrán visto, pero están de moda, salieron unas nuevas fundas para celular que vienen con una argolla.
Ajá.
Lo felicito.
Sirve también para que usted...
No. Para uno pone el celular y lo mete el dedo en...
Ah, pero esa sí.
Y no se le puede salir.
Me han dicho que muchas personas han perdido el dedo.
No, porque la argolla no está para que no se lo roben.
No.
Está para que usted ponga el dedo.
Ajá.
Y sí. No se le deslice. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le transpira la mano.
Ah, sí. Y más.
Sí.
Cuando está hablando por entonces, celular.
Entonces, si a usted le transpira,
sí.
¿Qué le pasa?
No tengo idea.
Se le desliza, señor.
Claro,
se le cae de la mano.
Se le cae el celular de la mano.
Se transforma en un jabón el celular.
Sí. Está comprobado que promedio a una persona así común
sí. Se
le cae 10 veces por día el celular.
10 veces, no, mucho.
Es mucho. Así que tiene razón usted.
Sí. Bueno.
Lo que me acaba de decir. Bien.
Hay muchos accesorios como los que dice el señor. Otro día podemos hablar del tema, si quiere.
Sí, sí. ¿Usted qué me dijo? Que había que tener cuidado.
Que hay que tomar medidas en la calle.
Bueno, justamente por eso nuestro equipo de producción preparó un informe sobre cómo evitar el robo en la calle.
Y sí.
En la calle. Ah, sí, sí. Primero, evite llevar... Sí. En el mismo sitio,
sí. El
dinero, las llaves y la documentación personal, como el DNI, las tarjetas, los carnets, etcétera.
Pero si tengo un solo bolsillo,
no, yo recomiendo...
distribúyalos claro. En diferentes espacios.
Ah.
Bolsillos, bolso, mochila,
claro.
Cartera,
lo
que sea.
Mochila, uno lleva la mochila y lleva los documentos. Bandolera,
sí.
Ahí lleva llaves. Riñonera.
Pero no encuentra. Corre el Dakar, el tipo, pero a pie.
Y después yo me voy a comprar un pantalón de esos de muchos bolsillos.
Sí, tipo militar.
Sí, sí, que viene uno, dos, tres, cuatro, cinco.
A mí me gusta, yo soy muy de usar el jardinero.
Me imaginé.
Sí. ¿Qué tal?
Que trae, vio, un bolsillo, pero en el pecho, sí.
Sí.
De poca anguro.
Y en la rodilla no tiene también. Yo conozco unos pantalones que tienen un bolsillo al revés,
Sí. Para personas que cuelgan boca abajo. Pero, por ejemplo, como los robos, eso, rififí, sí. Hacen un agujero en el techo y se descuelgan y roban el diamante.
Sí.
Bueno, eso, tenés que tener un bolsillo al revés para tener las herramientas para cortar el vidrio del lugar donde está metido el diamante, lo tenés en un bolsillo al revés.
¿Cómo me gustaría robar un museo así?
Sí. El museo Top Capi. Sí. Se roba así, por el techo.
Se roba por el techo.
Por el techo, colgado, y con un...
Claro.
El destornillador lo llevas en un bolsillo al revés.
Bueno, sí, salió. No, es que si uno va a robar esos museos, tiene que ser colgado. Si no, no tiene...
Sí, colgado boca abajo.
No tiene sentido, no tiene gracia.
Bueno, en todo caso, distribuya todas las cosas. La guita,
sí.
Por ejemplo, ¿cuánta plata lleva?
Bueno, luego... Mira, hay que salir. ¿Con cuánto sale a la calle? Así,
hoy, cifra real,
sí.
500 pesos.
¿Cómo?
500 pesos.
500 pesos.
500 pesos.
Para mí.
¿Lo lleva en un solo billete? No.
No.
Todo en cambio.
Porque
no.
No lo puede distribuir.
Claro. Sí, bueno, claro.
Y se lo cambia. Deme 100 billetes de 5 pesos. Y lo empieza uno en el bolsillo, otro en el, qué sé yo, en el anillo.
Pero hay mucho.
No sé.
Hay mucho cambio.
No pierda de vista ni se separe de sus objetos personales. Bolso, cartera, teléfono, móvil, chaqueta, riñonera, zapatos. Sí. No ponga la plata en los zapatos, ¿eh?
¿Por qué?
Yo una vez puse y no me di cuenta. Vine caminando desde Santo Lugar hasta mi casa.
Sí.
Tenía unos billetes de 100 pesos.
Sí.
No, no me quedó nada. Me quedó toda una pelusa ahí. Unos tallarines. Los tuve que tirar.
Y claro.
Me fui al banco. Metí todo dentro de una bolsa de plástico. Y fui al banco y digo, ¿me cambia estos 200 pesos?
¿Cómo va a ser, señor?
Y no me lo quisieron cambiar.
¿Y qué le parece? No, el billete
esto, que 200 pesos parece... No sé qué.
Ahora me...
Un Sinopad del doctor John.
En los bancos se lo miran mucho, porque no le aceptan cualquier billete.
¿No? ¿Ah, no?
No, lo andan mirando, que si está muy roto, que si tiene una marca, si está dibujado.
Él dice, lleve únicamente el dinero y los objetos necesarios.
Sí.
No lleve cosas innecesarias. A mí me gusta,
sí, bueno, claro.
Le digo, a mí me gusta salir con un pacoy, para hacer bandera con las minas.
¿Pero qué va a contar plata? Sí,
incluso pido prestada plata. O tengo un toco mocho también,
ponele.
Dos papeles de pizzería y dos o tres billetes de 100 en puerta y pelo así.
Sí.
Saco una cartera toda gorda y le digo, pago yo, Clarita. Y a mí no dice este tipo la guita que debe tener. Pero eso es malo, me han dicho que los ladrones están ahí mirando a ver quién saca un paso.
Haciendo ostentación.
No, porque sobre todo si usted tiene así un paco de plata, como dice, le hace bulto.
Claro.
¿Y los chorros qué miran?
Los ladrones están mirando justamente eso.
Y bueno, señor.
Eso que usted dice.
Entonces lo marcan.
Sí, sí.
Y le dicen, por ahí... No, señor. A mí me dijeron, yo no sé si ustedes andan en el mundo de Lampa, quizás están más informados de eso.
No le puedo decir.
Bueno. Pero a mí me dijeron que hasta los marcan con una tiza, a usted por la espalda.
Ah, yo creí que lo marcaban directamente donde...
No.
Donde tenía el dinero.
No, señor. En la espalda, le hacen una cruz, por ejemplo.
Y directamente, claro.
Y usted sale caminando del banco, por ejemplo, sacó, 3 millones de pesos.
Claro. Viene caminando así y lo tiene mal. Ahora, cuidado en la casa. Usted... Por ahí se sienta arriba de una silla que estuvo su hijo dibujando.
Sí, sí.
Y le queda la marca y sale. Y después los ladrones lo asaltan. En vez que tiene 25 pesos.
Y es peor.
Que es peor, porque dice, ¿dónde lo tenés? Qué sé yo.
Sí. Hay que tomar precaución.
A mí me pasó algo parecido, justamente casi la misma situación. Y esto es verídico, es verdad.
Sí.
¿Y por qué?
Y sí, todo es verdad. No, estamos en un programa de radio. Esta radio dice la verdad.
Radio seria. Dice la verdad. ¿Para qué venimos a esta radio?
me tocó hacer distintos trámites personales, que no tengo por qué explicarlos acá.
No, 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 está bien.
Cosas mías.
Sí, claro, sí, no, en un punto. No,
no. Tengo pero derecho también a no contarlo.
Hay libertad,
sí. Sí, bueno, pero usted está dando lugar, permítame, ¿no?
No, dígalo.
Que le objete.
¿Qué?
Está dando lugar a que mucha gente piense que estamos en cosas raras.
No.
Ah, a mí no me gustaría que me metan en la misma... En la misma bolsa.
No, sino, pero queda claro que nosotros no estuvimos ahí.
Nosotros no tenemos nada que ver con lo que le pasó al señor.
El trámite, ni
los trámites tampoco, no, ni la plata, ni nada.
Tuve que venir a Capital. No tengo que dar ningún otro detalle.
¿Usted es del interior?
Sí, de Gran Buenos Aires. Tuve que venir a Capital por trámites. Pongámosle trámites.
Muy bien, si no lo quiere decir, no lo diga. Pero cuidado, Cuidado porque del Moro vigila.
Entonces, ¿qué puse? Distintas cosas en mi mochila, que la uso habitualmente.
Hermosa, sí.
Bueno, muy discreta, de un color oscuro. Uh-huh. Una botella de agua. Bueno, en fin, cosas mías lo que puse adentro.
No, está muy bien, sí. Usted está en todo su derecho.
Bueno, ¿qué importa? Es territorio privado. Bueno, en fin, yo estaba en mitad de los trámites, digámoslo así.
Sí, digámosle, trámites.
Bueno, y me toca ir caminando como 4 o 5 cuadras por la calle Florida. Una de la tarde. Entro a caminar, y siento...
Bueno. Ya había almorzado.
Señor. Y una vibración extraña en la espalda.
No le digo.
Es lo peor que puede haber.
Señor, me refiero, sentí que me abrieron el cierre de la mochila.
Lo felicito.
Lo sentí en la espalda. ¿Sí? Me doy vuelta.
Muy bien.
100 personas había.
Claro.
¿Y qué hago?
¿Y a quién incrimina?
A ninguno, qué sé yo. Todos me miraban, venían caminando.
Pero cuidado, yo soy muy fisonomista.
Sí.
Me doy vuelta, veo 100 personas.
Sí.
Y enseguida, con solo un golpe de vista, señalo, no le digo... No creas que no me di cuenta.
Me pasaron todo para alrededor una vorágine de gente.
Y si ese no es, le digo a otro.
Y bueno.
Ah, bueno.
Y efectivamente, me fui a un costado, examiné la mochila, me habían abierto un cierre. No creo que no sé si me sacaron algo.
No, ¿cómo no sabe? ¿Sabe o no sabe?
No, porque tenía
la botellita de agua.
No, tenía un montón de objetos acumulados de toda la semana y no tengo memoria de todo lo que tenía.
Sería muy valioso.
A veces lo que hacen los ladrones ahí donde hay amontonamiento, poner en la calle Florida, o mejor todavía el SUTEB,
está
parado ahí, te rompen, con una gilete abren.
Claro, le hacen un...
Directamente te abren, ponele algo.
No, el bolso.
El bolso, te lo rompen. Pero no quería decir.
¿Pero cómo?
Te lo rompen.
Se debe notar que te están rompiendo.
Y vos no te das cuenta, estás ahí. Y cuando llegas a tu casa, miras el bolso y tiene un o el bolso o el pantalón. Lo que sea.
¿Sabe a quiénes roban mucho en esa situación de viaje?
¿Quién?
Atención, a los enamorados.
Ah, sí.
Porque las parejitas.
Traídos.
Lo voy a decir así, las parejitas. Que no cesan en su entusiasmo, aún en que no cesan en su entusiasmo, aún en el transporte público.
Ah, y uno tiene que ver cada espectáculo.
Bueno.
Sí, señor.
Eso. Es el momento, como el 95% de la sangre está comprometida en el amor, no perciben que les están robando, metiéndole la mano en los bolsillos, le hacen tajos en la cartera.
La novia. Yo sentí que me metían la mano en el bolsillo de atrás y que me movían la libreta de enrolamiento y el peine. Pero creí que eras vos. Sentí también alguien que me rompía.
Sí.
Sí. Le pasó a un integrante de este staff, le pasó.
¿Qué tal?
Situación.
¿Así lo robaron?
Sí, no se acuerda.
¿Eva?
No, estoy diciendo, no voy a dar nombre de...
¿Fue a mí?
No, señor, pero usted no se acuerda.
No me acuerdo, pero...
Bueno, no importa. Digo, eso es para tener en cuenta.
Bueno, dice, si lleva bolsas o bolsos sin cierre, ¿Cómo va a llevar vos esos inciernos?
¿Cómo sí?
¿Y cómo se va a meter la cosa? Deja dentro la billetera. ¡Oh! No, si lleva bueno, el bolso abierto, no meta 2 millones de pesos adentro.
Bueno, pero quizás no tiene dónde.
¿Cómo hace para meter en un bolso que no tiene ningún cierre? No hay forma de meter.
Sí, yo tengo. No. Los bolsos que tengo yo no tienen cierre. O tenían, pero se le falsea. Sí. Yo no sé qué hay que hacer para que no se falsee. Creo que hay que tratarlo con cuidado.
Eso es lo primero.
Porque a mí, llámese bolso, todo lo que tenga cierre relámpago, sí, empezando por los pantalones, se me falsea.
Bueno, porque
se me falsea y después tengo que ir por ahí. ¿A dónde se va para que lo arreglen?
No, primero tiene que ir al kinesiólogo.
Qué raro, arreglando
bolso. Porque si tiene ese síntoma de que rompe todos los cierres, usted tiene una chuequera de dedos, un dedo estrábico, que lo sube y lo baja torcido.
Claro. Y eso ya
le rompe todo.
Un solo eslabón que se falsea, etcétera.
Listo, sí, no sirve más. Entonces, llévele todos los cierres rotos.
Yo fui una vez, me acuerdo que, bueno, estábamos en Uruguay.
Sí.
Y estaba por empezar la función.
Sí.
Y bueno, me voy a cerrar el pantalón, digamos, como último toque.
Tendría que haber tenido cerrado.
Antes de salir.
Sí, 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 un mínimo detalle.
El rack se falseó. Sí. Quedaba más largo de un lado que del otro. Y me dice, bueno, lléveselo enfrente. Y dice que ahí había un señor coreano.
Sí.
Ho Chi Minh.
Sí.
O algo así.
Sí, raro.
Pero que era un costurero.
Claro, era especialista.
Es un sastre.
Lo inventaron ellos, dice, así que... Sí. Y entonces, primero me dice, cierre los ojos.
Sí. El coreano.
¿Por qué cierre los ojos?
No sé por qué.
Pero es raro.
Agarró un jabón, el tipo.
Sí.
Y dice, vamos a jabonarlo bien.
Señor.
Le digo, ¿quién me va a jabonar?
¿Y qué va a hacer?
Me dice, cierre. ¡Ah! Le digo, bueno. Empezó a jabonar y por ahí me dice, quieto. ¡Ah! Ahí está. Dio un solo golpe y lo cerró. Ya está, levantó la mano así.
¿Pero para qué levantó la mano?
200 pesos.
200 pesos y después se lo tiene que bajar, además, porque se lo subió.
Y, pero... y baja, ¿no? Y dice, ni lo toque. Ni lo toque. Después, si acaso, me lo trae y me lo deja.
¿Pero cómo le va a dejar?
Me lo deja 2 días y yo se lo,
y claro,
se lo saco adelante.
¿Pero qué tiene que...?
Quiero decir que el arreglo es cierto.
Sí, sí, imagino. No.
¿De qué va a estar hablando?
Bueno, y pudimos hacer la función.
No,
si bueno, no, imagínense.
No, no podía parar todo sentado.
No, claro. Procure llevar la cartera, el monedero, el celular, etcétera, ¿no?
Sí.
En los bolsillos interiores. Tenga cuidado con los empujones y los acercamientos sospechosos. Bueno, todo lo que acabamos de decir.
Sí. No.
Cajeros automáticos.
Cuidado.
Cuidado. De día, no de noche. No de noche solo en un lugar...
Yo a veces voy de noche.
Claro, porque hay cajeros automáticos que, quizá a propósito, los instalaron para comodidad del ladrón.
¿Pero por qué?
Es porque ya está en un lugar que vos ya saliste y el ladrón ya sabe dónde está el cajero automático y te agarra porque ya está oscuro.
Sí. Pero ahí vio que hay cámaras de seguridad, medidas...
Sí, sí, hay cámaras... Los chorros cantan mano a mano enfrente de las cámaras de seguridad.
Por favor.
No, si usted ve ingresar a...
Sí, ¿qué le pasa, señor?
Sí, me estoy quedando sin voz. Ve ingresar a una persona con bigotes postizos, anteojos, sí, un sombrero mexicano.
Sí, y antifaz.
Y antifaz, es probable...
Que sea un ladrón.
Que sea un ladrón porque... la cámara no lo identifica. Después, claro, cuando se presenta, dice, ¿quién es? Está disfrazado.
Un mexicano puede ser que entró a sacar plata.
Bueno, pero no van todos. Los mexicanos no van con los sombreros de mexicano. Bueno,
En carnaval, por ejemplo, en muchos países, no abren los cajeros automáticos. Justamente porque va mucha gente disfrazada. Bueno, imagínense. Disculpe esa risa.
No, está bien.
Dice... No olvide bloquear la puerta mientras esté adentro del cajero automático.
¿Cómo bloquearla?
No sé.
Sí,
¿qué le pone?
Tiene un sistema, señor.
Tiene un sistema, tiene un pasador, un candado.
No, no tiene un candado.
Yo llevo siempre un candado así grande, señor.
Tiene un sistema de chicharra magnética ultrasensible.
Rehúse la ayuda que le ofrezcan.
¿Por qué?
Bueno, si esto le pasa mucho. Mi mamá empezó a usar ahora tarjeta de débito.
Sí.
Y,
pobre señora.
Y bueno, y generalmente está, con cualquiera que está ahí, ella le dice la clave,
claro.
La plata.
Téngame la plata.
Y bueno, pero y sí, ¿cómo va a ser, señor?
Bueno, hay que rehusar la ayuda en general, ¿no? Utilice los sistemas de asistencia del cajero, que no sé cuáles serán. Ah, si sospecha de la actitud de alguna persona que está afuera y usted está adentro,
sí.
Entonces hay un teléfono.
¿Ah, sí? ¿En dónde está?
Yo no acá creo. Dice, interfonos o teléfonos interiores se llaman.
Qué raro, yo no los vi, no. ¿Estarán escondidos?
Si están escondidos.
¿Y pero por qué no los ponen?
Porque si no...
¿Y a quién llama? ¿Quién contesta del otro lado?
Claro, ¿hay alguien?
La comisaría será. ¿Hola?
¿Hola?
Sí, comisaría, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Suboficial Bonesi.
Suboficial, mire, estoy en un cajero automático.
Ajá.
Y hay una persona con sombrero mexicano, bigotes postizos y anteojos afuera.
Ah, sí.
¡Abran la puerta!
Que quiere entrar.
¡Hermanito!
Esa es la mamá de Gillespie. ¡Espere, señora! Ya le digo la clave. Y la verdad, por favor, si pueden ver una...
Tiene miedo que se trate de un ladrón.
Sí, señor.
A ver, descríbamelo con mayor detalle.
Es un sujeto...
Ah, un momento que estoy anotando, ¿eh?
Por favor.
Sujeto de talla mediana.
Talla mediana.
Bigote...
¿Nacionalidad?
No lo sé.
¿Cómo? Me acaba de decir que era mexicano.
No, que tiene un sombrero mexicano. Bueno, sí, señor, y... Claro, y tiene unos bigototes muy gruesos. Ay, ay, ay. Pues vamos.
Creo que hay un mariachi entero ahí rodeando, rodeando el. Bueno, mire, ¿usted está solo adentro?
Estoy solo.
Ajá, bueno. Lamentablemente no tengo yo en este momento personal.
Venga usted, Bonesi.
En este momento yo estoy haciendo inteligencia en otro cajero.
¿Qué tipo de inteligencia hace?
Estoy vigilando.
¿Pero eso es inteligencia?
No. Eso es vigilancia. Estoy vigilando disfrazado.
¿De qué está disfrazado? ¡Ándale!
Dice, rechace el ofrecimiento de flores.
La única vez en mi vida que me van a ofrecer flores y eso en un cajero automático.
Juega para chorearla. Dice, ¿cómo evitar el robo en un comercio? En tu comercio.
Claro.
O joven borrego que has instalado un comercio.
Sí, señor.
Bueno, cómprate un sistema de cierre seguro, incluido todo, todo, los patios, la escalera, la ventana. Instalé un sistema de alarma visible. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Un sistema de alarma visible.
¿Qué quiere? ¿Lo quiere comprar o lo quiere vender?
No, le estoy diciendo que lo instale.
Sí.
Visible lo que le quiere decir que,
sí, que, se
no
vea...
que usted sepa que tiene alarma y el chorro no. El chorro tiene que saber, claro, que hay alarma aunque no ande la alarma.
Ah, bueno,
usted
sí.
Pone un cartel que dice, guarda con esta alarma, ¿eh?
Bueno, pero mire, yo tengo una fábrica de sándwiches de miga.
¡Oh! Me mató.
Ah, usted es un empresario, si tiene una fábrica.
No, tengo un
local. Emprendedor que es usted, ¿eh?
Qué bárbaro.
Tengo un local a la calle con sándwiches de miga, vendo para cumpleaños.
¿Cuántos operarios trabajan en una fábrica de sándwiches de miga?
No, eso... Somos nosotros, con nuestras manos lo hacemos. Es un negocio familiar.
Que era una inversión extranjera.
No, señor. Es un emprendimiento familiar. Somos todos sangucheros de miga en mi familia.
Ah.
Somos muy sangucheros.
Ya me parecía. Bueno, ¿qué quiere?
Bueno, y me puse una cámara de seguridad.
Ah, le voy a cantar mano a mano.
¿Por qué me va a cantar Mano a Mano?
Y yo veo una cámara y me da ganas de cantar Mano
a Mano. No, pero ¿sabe? Es de mentira la cámara.
Ah.
Tiene la luz roja que titila todo el tiempo. Pero
claro.
No está grabando nada, perdón.
Está bien.
Pero estoy teniendo faltantes de sándwiches de miga.
¿Cuánto le faltan?
Y me están faltando como 10 docenas por día.
¿Usted los cuenta bien? Mire que a veces se le queda el sándwich de miga.
Se traspapela.
Claro, se traspapela.
Se trasmiga.
Y a uno le da no sé qué escupirse los dedos para contar. Entonces, por ahí cuenta mal.
No, nosotros tenemos los dedos muy entrenados. Eso.
Claro, me imagino. ¿Por qué no se compra un contador de sándwich de miga como el que hay en los bancos?
Ah, qué lindo, no, para contar la guita.
El contador ese de los bancos lo pone ahí para los sándwiches de miga. ¿Sabe qué canchero que queda? ¿Cuánto quiere? Dos docenas, muy bien. Dos docenas.
Salpica huevo, morrones. Bueno, pero sí, son medidas de seguridad para el comerciante.
Sí, haga visibles todos los elementos de protección de que dispone. Alarma, caja de seguridad, extinguidores, manguera, cazagañote, alambre de púa, electricidad, todo.
Pero no invita al cliente.
Pozos.
¿Cómo va a ser? El cliente no se siente ¿cómo? Atraído por eso.
No, pero el ladrón.
Y bueno, pero tiene que vivir del negocio usted. No
va tiene ni... razón, me olvidaba del cliente.
Claro.
Bueno, entonces no sé qué decirle. Acuérdese de conectar siempre el sistema de alarma, ¿eh?
Claro.
Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. Yo quiero instalar en mi casa una puerta coso, ¿cómo se llama?
Pentágono.
Esa.
La Pentágono.
Esa que fabrican en los Estados Unidos.
Sí, tenemos...
blindada, dice usted.
Me dijeron que en el Ministerio de Ejército de los Estados Unidos usan estas puertas.
Sí, sí, es la justamente la que resiste la fuerza de, por ejemplo, una moto a toda velocidad contra
una moto,
la
moto. ¿Qué me importa?
¿Para qué va la moto?
Si me choca una moto.
Claro, una moto.
Claro, porque en otro caso, por ahí, las puertas que no resisten motos
claro,
tienen la desventaja que la moto se le mete adentro.
Bueno, sí.
Y usted está, está la señora, por ejemplo, en la cocina,
sí,
haciendo las tareas, y ¡brum! En mi casa es justo, la puerta va derecho a la cocina donde está mi señora de espalda haciendo empanadas. Y a mí no me gustaría que ella estuviera haciendo empanadas, viene una moto a 60 kilómetros por hora, se la lleva por delante.
Quiero decir que la fuerza que resiste es el equivalente a una moto.
Ah.
¿Cuántos y cuántas cerraduras tiene? Porque vi que esa puerta...
¿Mi señora?
¡No, señor!
Por favor.
La Pentágono esta, no su señora.
Tiene, son cuatro cerraduras diversas.
Pero lo que importa es la solidez de los paneles que la integran.
Bueno, es de hierro.
Sí.
Con revestimientos de madera.
Sí.
Y fórmica, al final.
¿Y para qué?
Para darle, porque está a la vista también.
Ah, bueno, pero...
Tiene que ser útil, pero vistosa.
Claro.
Pero la fórmica ponga la
tengo una casa muy elegante. A mí me gusta un detalle de así, de finura. La puerta es fórmica. Ya le puse... A todo el frente le puse un azulejito chiquito.
Sí.
Uno de cada color.
Bueno, está bien eso. Pero, ¿sabe la ventaja de la puerta de fórmica para el caso de seguridad?
Es lavable, le pasas un trapo.
Claro, pero... No, que le queda al chorro, le quedan los dedos marcados en
claro,
la fórmica.
Claro.
Y usted tiene después la identificación.
Es muy fácil la investigación. Sí. Llevas la puerta
sí,
al juzgado y listo, y lo acusás.
Ya
y lo están acusando y dice, prueba número 14, aparece unos tipos con la puerta. Y se tiene para mucho, porque en mi casa estoy sin puerta.
Claro, le quedó la de usted.
Está el juicio abierto hace 8 meses.
Claro, señor.
Dice, ¿qué le estaba diciendo? Ah, la puerta, estamos hablando de la puerta. Vale muy cara, porque me dijeron que
es
en
cara,
algunos
sí,
casos
sí, sí, es
preferible dejarse robar por los chorros.
Es caro, sucio.
Es caro porque tiene un sistema dentro con la misma cerradura. Cuando usted da vuelta la llave, por dentro hay varillas de hierro que atraviesan la puerta en todas direcciones.
¿Y para qué? Si ya estaba...
Es muy notable, Me llama
¿para
la atención,
que es un juguete?
Me llama la atención que con tanta tecnología todavía se sigan produciendo robos. Sí. Ahora, hay una que son como unas alarmas. Yo he visto en películas norteamericanas.
Sí.
Que usted le pone una clave. ¿Cómo es eso?
Sí, claro. Usted le pone la clave que se la sabe usted nada más.
Y claro. No la va a saber el ladrón.
Bueno, sí.
Y que me llego a morir, por ejemplo, ¿qué pasa?
Bueno, puede dejar.
Esa casa queda clausurada para siempre.
No, usted si no, le da la clave a personas de su confianza. ¿Cuántas personas de confianza tiene?
Ninguna.
Bueno.
¿Para qué se cree que me estoy comprando todas estas cosas?
Entonces no se la da a nadie, señor. O la deja en una caja de seguridad en el extranjero.
Sí, igual hay un secreto, que es un botón de reset, de reseteo, con el cual usted resetea y vuelve a poner otra clave y anda esa, la nueva.
Bueno, a un amigo, un primo mío, tuvieron que tirarle la casa abajo porque él se olvidó la clave. Se metió adentro con una novia que tenía.
Sí.
Amor mío, qué sé yo. Estaba muy enamorado.
Sí, y, bueno, está bien.
Tocaré Chopin para ti, qué sé yo.
Bueno,
está bien. El piano, toda una cosa.
Bueno, no importa.
Bueno, todo fenómeno. Una sí. gran noche de amor. Hasta que la mina dice, bueno, me voy. Ya está.
Sí. Qué rústica la mina.
Qué hermoso como describió una noche inolvidable.
Tomatela, ya nos veremos alguna vez.
Bueno, linda mujer.
Cerrá la puerta.
Bueno.
Y ella le dice, ay, pero me tenés que abrir la puerta porque la clave, acordate.
Claro.
Dice mi hijo. No. Pasa, dice la novia. Dice, no me la acuerdo, pero...
¿Pero cómo?
La tapa.
Sí, pero qué tremendo.
No, empezaron ahí a tirar el número al tuntún, no se podía.
¡No! Son muchas combinaciones.
No se podía, ¡buah! Entonces llamó mi primo a la casa de que le vendieron eso.
Sí.
Y le dijeron, no, si usted eso lo sabe usted nada más.
¿Y pero cómo fue eso?
Lo sabe usted nada más. Y la mira, che, dale, dale, que me quiero ir, no te soporto más.
¿Pero cómo? Se estaba enamorada.
Estaba enamorada. Bueno, hace 10 minutos estaban.
3 horas antes estaba enamorada, pero bueno. Sí. Bueno, si no, no me puede durar más toda la vida tampoco.
¿No? Bueno, para
nada. Bueno, al final llamaron a una... tengo otro, un amigo que tiene una empresa de demolición.
Sí, sí.
De esas que tiene una bola grandota así.
Sí, de demolición, claro, tiran todo.
Como un péndulo gigantesco, sí. Te la tiran contra la pared. Dice, bueno, si en media hora vamos para allá.
No,
a la media hora siento brum, 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 sale al lado.
¡No!
¡No!
¿Pero cómo?
Le estaban tirando...
La casa abajo,
le estaban tirando la casa abajo al de al lado.
No.
Y el de al lado lo grito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, ahora enseguida lo sacamos, señor.
Pero...
No quiero que me saquen. Salió el tipo, estaba con una mina el de al lado también. Sí. Dice la mina, yo aprovecho, me voy.
Bueno, por favor, qué casualidad.
Bueno, al final...
Creo que le dio mal la dirección.
Y le dio mal la dirección. Después saltó la pared mi primo al lado y sí. salió por el agujero.
Sí, claro.
Salió por la casa de al lado y quedó así al final.
¿Pero cómo va a quedar así?
Pero se dice, lo dejamos así, total.
¿Pero qué? ¿En una convivencia quedó?
No, quedó una puerta para los dos, ¿no? Igual pusieron de seguridad en el agujero, lo taparon con una madera.
Bueno,
no, todo bien, no todo bien.
Pero tiene, quedó igual la puerta blindada ahí.
La puerta blindada quedó ahí cerrada, no la abrieron nunca más. Ni siquiera puedes pasar cosas por abajo de la rendija.
Tampoco,
¿no? Tan blindada que están. Por ahí, un sándwich de miga no lo puedes pasar.
Ah. Justo que le iba a ofrecer uno.
¿Qué hacen? ¿Por qué hay tantos papeles que te dejan en la puerta? ¿O a usted no le dejan?
Sí, sí, sí.
Sí, publicidad.
Muchos, mucha publicidad.
Publicidad de cualquier rubro.
Sí, muchas videntes.
Hay videntes, sí.
Muchas videntes, sí, sí.
Que le dicen, no sé, le adivinan el futuro.
También hay muchas, en el conurbano hay muchas pizzerías de barrio.
¿Así le adivinan la suerte?
No, no, señor.
Ah.
Pizzería, pizzería, que dejan el volante.
Pero yo creo que usted decía que ahí en la pizzería.
No.
Vos sigues así, dos de mozzarella y adivine. Sí. Y adivine lo que tengo en el bolsillo.
Leen la mozzarella.
Bueno, últimas consideraciones, ¿no? Instale sistemas de intercomunicación, códigos, ¿entiende? Cosa secreta usted y el vecino.
Sí.
Si usted me oye decir fuerte una palabra...
No son códigos de eso.
¿No?
No, códigos numéricos.
Códigos alfanuméricos muchas veces, ¿eh? Que deben ser, debe involucrar una letra, un número y un carácter especial.
Y eso... Ah, yo tengo un carácter especial.
No, pero... Signo de exclamación, interrogación...
Si usted tiene un negocio, lleve un registro de los artículos en exposición de la tienda.
Sí.
Bueno, ¿qué, esto... ¿qué tiene acá en exposición?
Bueno, bueno, mírelo.
¡Ah!
¡Sí lo hace, sí lo hace!
Sí, sí. Mi hermana tenía un mantel, lo llevó a la exposición. Bueno, ¿sabe por qué tiene que...? Porque si hay robo,
claro,
usted ya sabe lo que le robaron.
Claro.
Usted no sabe lo que tenía en vidriera... Viene la calavera y le dice, ¿qué le robaron? Y no sé, lo que estaba en la vidriera. ¿Y qué estaba? No.
No,
dice, me robaron 6 manequises.
Claro, todo lo inventariado.
Manequises, vio de eso, todo así, todo de ropa interior.
Sí, bueno, de ropa interior, digamos, ¿solo las partes o todo el muñeco? Digamos.
Todo el muñeco.
Porque vio que el maniquí se vende parcializado,
sí,
también.
Sí, sí, acá vendemos alguna... maniquíes. ¿Qué tal? Somos la casa más grande, sí, y más vieja de maniquíes de Buenos Aires.
Qué suerte, porque mire, yo tengo y saqué una marca de ropa interior.
Ah, sí.
¿Masculina o femenina?
Masculina.
Mm. Ah, qué bien.
Con mi nombre.
Ah, ¿cómo se llama usted?
Marcelo.
Ah,
ah, bien.
Marcelo por la vieja.
Y como para hacer despliegue en la vidriera, no quiero perder tiempo en torso.
Marcelo Gallardo.
No quiero perder espacio, perdón, en torsos, cabezas, piernas y brazos.
Quiere solamente la parte del calzoncillo.
Claro, la parte involucrada. Entonces, si me las puede vender.
Lo quiere, digamos, todo el contorno, digamos.
Sí, sí.
O solamente la parte de adelante.
No, todo. Si me vende lo de adelante, algún atrás tiene que tener, aunque está pegado a la pared.
Si no tiene piernas, le va a quedar el calzoncillo hueco.
Le queda como una boina, al revés.
No, señor. ¿Sabe lo que hago? Pongo... apilo uno arriba del otro.
Qué linda vidriera.
Desde el techo... Del piso al techo. Una parte, otra parte, otra parte, otra parte, otra parte.
Ah, usted se llama el mundo del calzoncillo.
Sí, Marcelo, el mundo del calzoncillo.
Ah, genial, sí.
Y bueno,
tiene algunas otras cosas así como animales, algo así, porque se lleva mucho también los productos en un hábito así natural,
bueno, claro,
ecológico,
para armar,
por ejemplo, todos los calzoncillos en medio de un, no sé,
bueno,
una selva,
sí, porque bueno, esa
una
es nuestra
selva con unos monos,
esa es nuestra línea tropical,
ahí está.
La línea tropical está saliendo ahora. Está la de la palmera.
Ah, qué bien.
La del tigre y la del mono.
Ajá.
Sale todo el motivo. Es la vidriera.
¿Qué le parece? Como... Mire, le voy a mostrar uno.
Sí.
¿Qué le parece este?
¿Este?
No.
Ah, este. Ya le parecía porque el modelo no lo trabajo.
Este es un maniquí que viene de los Estados Unidos y se agranda automáticamente hasta que llega... al tamaño de la prenda.
Ah, eso es fantástico.
Sí, sí, es inflable.
¿Cuánta graduación?
Para que no le queden.
Sí.
Ni muy flojo, ni muy apretado.
Claro.
Porque la gente pasa por la vidriera, ve un calzoncillo apretado, y dice, no, no me voy a comprar eso, me va a agarrar un dolor de cabeza,
no,
que
voy
a tener que pegar un té.
Pero mire.
Y si lo mismo si lo ve bailando los
calzoncillos. No, es horrible. Por mire, favor. Yo tengo años en el rubro. Antes trabajaba con sándwiches y miga, pero ahora...
Qué bien,
somos muy calzoncilleros también.
Ah, sí.
Y
ojo, en el ambiente se lo conoce mucho usted, ¿eh?
Sí.
Todo en el mundo del calzoncillo.
Sí.
Sanguchito, le dice.
Bueno. Pero sabe que después de tantos años de experiencia, yo le... Yo le canto el talle.
Ah, usted lo ve. Sí.
Yo lo veo venir y le canto el talle a media cuadra. Sí.
44.
Sí.
50.
Pero esto que me está diciendo usted que se infla.
Sí.
La verdad que me parece muy práctico porque si se infla hasta el tope
usted
y hay marca.
Usted pone el calzoncillo flojo.
Claro. Sí.
Y pone el inflador. Ahí está, lo deja y queda.
No explota, ¿no? No sigue de largo.
No, por ahí.
Sí, bueno, señores.
A veces pasa. A veces
es un peligro, está el cliente.
Bueno, eso es todo. Ese
está
todo
muy bien.
El informe que tenía.
Pero no dijimos nada de la seguridad y...
No. Pero vamos a ver si nuestros oyentes...
Ah, capaz que ellos algo. Lo plantean, sí.
Bueno, fíjese, mensajes que llegaron al Facebook, si usted los quiere repartir por ahí.
Ahí está, los
que
voy
es
a repartir.
La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¡Ay!
Así nos tiene que buscar en la red social, Facebook.
Daniel Bertolotti, buenas noches. Alejandro, te escucho desde muy chico, cuando acompañaba a mi viejo de viaje, que es camionero, y ahora yo tengo el mismo oficio.
Ajá.
Y voy para el Bolsón.
Bueno...
Bueno, traigo su mensaje.
Chacha López, mi mensaje breve, dice, los quiero. Adriana Morante, toca Quiero Ser Tu Sombra. No, lo conozco. A eso le voy a preguntar a Moreira. Dale.
Acá preguntan si ustedes leen los aburridos prólogos de los libros.
Algunos son muy buenos.
Algunos son
mejores que los libros. Sí.
El del mío, el prólogo suyo es mejor el prólogo suyo que el libro que escribí yo.
Ah, ¿sí?
Sí.
No, pero en ese caso no. Pero hay el famoso libro de Borges.
Los prólogos de Borges.
Toda una colección con prólogos de Borges. Y después él sacó el libro de los prólogos, con un prólogo de prólogos. Mm. Orlando Descalzo, les agradezco que por fin hayan pasado a Cita Rosa. La idea era que el trío, el sordo, lo interpretaran. Bueno, pero ¿cómo lo interpretamos?
No, porque pasamos el disco de Cita Rosa, no me acuerdo. De
sí, que... pasamos Pa'l que se va.
Eso.
Pero él dice que nosotros lo interpretemos, pero no es autor Cita Rosa.
Claro.
¿Qué quiere que lo imitemos? No, lo que podemos hacer es escuchar a Cita Rosa. Eso es lo mejor.
Claro. ¿Sabés
cuando viene el día de Gardel y hay 37 tipos que cantan El Día Que me quiero matar?
Sí. Bueno, de... Claudio pregunta... ¿Por qué no les gusto a las que me gustan?
Ah, yo me lo he preguntado muchas veces. Olga Rango, acá sentada en el umbral, esperando que llegue la hora del comienzo del programa. Lean los mensajes completos, etcétera, dice, ¿no?
Bien. André García dice, mi querido y muy amado Dolina... Permiso para pedir como dos extraños, se lo agradece mi alma.
Bueno, Leandro Giordano, Echegoyen, quiere oír Amarga Despedida u Olvido, que son dos tangos. Dale.
Sul Solar, dice Alejandro, estoy...
¿Sul Solar?
Sí,
Sul Solar,
como sí, el pintor.
Sí.
Estoy escuchando completa una vieja entrevista de Antonio Carrizo a Goyeneche, por Radio Rivadavia... en medio de la hermosa conversación, Carrizo dijo en voz alta, Dolina, mirá lo que dice.
Sí, sí, yo estaba ahí.
Que los franceses nunca se levantaron a una criollita.
Exactamente, estaba, Goyeneche estaba contando que él había viajado a París y no se había atrevido a cantar Madame Yvonne. Y de ahí salió todo el asunto, yo estaba ahí, parado, como siempre, mirá. ¡Qué Dolina! Dice, sentí lo que dice este. Con ese tono académico. Perro Verde, ¿qué tal, perro? Dice, si no lee este mensaje, caerá sobre usted la maldición del Perro Verde. Y todo así. Bueno.
Daniel Kishimoto le pide Samba del Carnaval.
Susan Smith dice, Dolina, usted me hace reír sin ganas. ¿O será que...
No es un mal comienzo. Fernando Arancibia dice, Dolina, ¿no le parecen tremendos? Los tangos fueron 3 años y todavía te quiero. Me parecen tremendos a mí, pero no sé si en el mismo sentido que a usted. Dice, me resultan desgarradores, más aún el segundo cantado por una mujer. Bueno, no son de mi preferencia, ¿no? Pero bueno, a mucha gente le gusta muchísimo, sí. Fueron 3 años, en realidad es un bolero, ¿no? Que es este... Discúlpeme. Creo que es este, que... Ya no está más en mi... Vamos a bajar el tono. Ya no está más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Pero es Mario Morales. Siempre fuiste la razón de mi existir. Es un bolero, evidentemente. Pero después, Argentino Ledesma lo grabó, creo, con la orquesta de Héctor Varela, y fue un éxito de tango. O sea, se vendía en el mercado de los tangos. Sí. El otro, y todavía te quiero, ya que empieza con I, es una lista de los tangos de este autor tan famoso, cuyos tangos empiezan todos con I, que ahora se lo voy a decir. Uh-huh. Algunos son muy lindos.
Aquí Julián dice, si lo vio a Vladimir Putin tocando el piano, que está circulando por redes sociales.
Sí.
¿Lo vio eso?
Tocando...
Es una melodía.
Sí, lo vi.
Es el verano.
Es el verano. Que parece que Putin hace como el doblaje de otro tipo que toca...
Claro, pero eso es para jorobar al presidente, ¿no?
Porque... Sí.
Toca la melodía esa que cantan en las canchas.
Sí.
Entonces, pero lo toca mal. Y lo toca así, miren, le digo cómo lo toca.
Ahí,
¿qué
pasó?
Ahí.
Vamos, Vladimir.
Voy a tocar como es. ¿Sabe de dónde viene?
¿Dónde viene? ¿Quién lo compuso eso?
Eso era un chiste del gobierno en el año 73 o 74. Y lo usaban también en la calle. Vamos, Argentina, que tenemos que ganar. Sí. Y seguía la letra. Era una letra optimista sobre cómo iba el país, qué sé yo. Atrás quedaron las tristezas y el dolor. Para papá, para papá, para papá. Y viene con una segunda parte. Es el país que ha comenzado a renacer. Para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá. Para papá, para papá, para papá. Para papá, la hinchada de San Lorenzo lo usó con mucho éxito con Adrián González.
De acuerdo.
Y acá, mucho antes de que esto se pusiera de moda o algo, cantamos. Adrián González, la, 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 la. Adrián González, la, 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 la. Y todo así.
Pero entonces era un cantito a favor del gobierno.
Era
en aquel
un cantito
momento.
A favor del gobierno.
Por ahí lo recuperan ahora, mire, cuidado. Bueno, acaba de dar una idea.
No sé. Pero bueno, esa es la historia, la historia de esta canción.
Me dicen que hay que hacer una pausa y nunca el mejor momento.
Bueno, hagamos una pausa.
Radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida.
Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La venganza será terrible en AM750.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. ¡Rojo todo! Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad. Podés anotarte en las siguientes carreras. Técnico Superior en Automatización y Robótica. Técnico Superior en Seguridad e Higiene. Técnico Superior en Enfermería. Técnico Superior en Radiología. Instituto Superior Octubre. Venezuela 356. Teléfono 5354-6641. Email info@iso.edu.ar. Instituto Superior Octubre. Educación terciaria de calidad.
Hola, soy Rafael de Merlo San Luis. Sé que los mosquitos que transmiten el dengue, el zika y el chikungunya pican más cuando estás vestido de negro o de ropa oscura. Por eso trato de usar ropa clara. Y aunque haya empezado el calorcito y a veces me cuesta, trato de cubrirme los brazos y piernas. Mientras menos chance tenemos de picarnos, mejor.
Contra los mosquitos, todos podemos hacer algo. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Estreno temporada 2018, jueves, 1 de marzo, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Ahora que multiplico con Movistar y tengo WhatsApp gratis, escucho hasta esos audios de 4 minutos que me manda mi vieja, contándome que la costa refresca de noche.
Multiplícate.
Movistar, elegí todo. Válido hasta el 28 de febrero de 2018.
Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta tres cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agarrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco Labios del Río junto a páginas selectas de Mugre y Remolino. Y el que se lo pierde, pierde. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la Galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo. Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330.
Vamos a hablar de un lindo tema, que es el éxodo de Juan VI de Portugal al Brasil. Ustedes saben que en algún momento la corte de Portugal se trasladó a Río de Janeiro y desde allí se gobernó. Así que ubiquémonos a comienzos del siglo XIX. Quiero advertir que vamos a hacer esta historia, vamos a hacer dos partes de esta historia, que se pueden escuchar independientemente, una hoy y otra mañana.
Bien.
Ah, bien. Así que, para empezar, digamos que estamos a principios del siglo XIX. Napoleón estaba dominándolo todo, pero no podía con Inglaterra. Por lo tanto, estableció aquel famoso bloqueo continental para sofocar económicamente a la isla, que a nadie se le ocurriera comerciar con los ingleses. Recuerden que Inglaterra estaba en medio de su revolución industrial y necesitaba de todo para sus manufacturas. Muchas materias primas entraban y eran enviadas desde Portugal, una corona tradicionalmente aliada de los ingleses. Digamos que la corona portuguesa desafió a Napoleón y no respetó el bloqueo. Y la historia que vamos a contar hoy y mañana tiene que ver con las consecuencias de ese desafío. En Lisboa, la reina era María I. Le decían la loca, porque estaba loca. Tenía alucinaciones. Tanto que le quitaron el poder y asumió como regente su hijo João, Juan, que estaba casado con Carlota Joaquina. Atención con Carlota Joaquina, que era una española hermana, nada menos que de Fernando VII. Se llevaban muy mal porque, Joao y Carlota se llevaban muy mal porque Carlota complotaba a favor de España. Así que este matrimonio no era feliz, circularon rumores de que una vez este muchacho Joao se había enamorado de Eugenia de Meneses, que era una dama de compañía de la propia Carlota. Cuando Eugenia quedó embarazada, las sospechas cayeron sobre el rey Juan. El caso fue escondido, ocultado, esta chica fue enviada a España para que diera a luz. Nació una niña cuyo nombre se desconoce. La madre vivió encerrada en monasterios, fue mantenida por el rey durante toda la vida, pero bueno, no importa. Joao vivía apartado de su esposa Carlota y solo se reunía con ella en actos protocolares. Describamos a don Joao, el rey de Portugal. Están los que dicen que era un tonto y los que dicen que no. Algunos los describen como un comilón asqueroso que siempre tenía pollo asado en los bolsillos de la casaca para comérselo en cualquier momento. Lo caricaturizaron muchísimo. Otros lo pintan elegante y digno. Napoleón, sin embargo, escribió en sus diarios, esto cuando estuvo preso en Santa Elena o no sé dónde, que Joao era el único en la historia de la política que lo había engañado. Joao apreciaba mucho la música sacra, en otro orden de cosas, y era un gran lector de obras sobre arte. Odiaba las actividades físicas, sufría crisis de depresión. Pero volvamos al problema político. La posición de Joao no era cómoda. De un lado Francia, con el mayor ejército de Europa, Napoleón, ¿no? Del otro la marina inglesa, que tenía barcos en el puerto de Lisboa, y también lo apretaban para que respetara el comercio con Inglaterra y no hiciera caso al bloqueo francés. Y estaba la amenaza del ejército francés, cuyo jefe era el mariscal Junot. Hablamos de Junot el otro día, era aquel tipo que se había vuelto loco, que había muerto loco en Trieste, el marido de Laurita, contamos, y el mariscal más querido por Napoleón, ¿no? Bueno, este mariscal Junot avanzaba hacia Portugal. El ministro de Relaciones Exteriores británico, nada menos que George Canning, un personaje nefasto para la historia argentina, recomendó el traslado de toda la corte portuguesa y la familia real al Brasil. Eso es lo que dijo Canning cuando todavía no se llamaba Scalabrini Ortiz.
Por favor.
El caso es que el 22 de octubre de 1807, Canning y el embajador portugués Domingo Sousa firmaron un tratado en el que se establecía, atención, primero, la entrega de toda la escuadra portuguesa de guerra y mercante a Gran Bretaña. Segundo, el traslado de la reina loca, ¿no? Pero también el príncipe, la familia y toda la corte al Brasil, escoltados por una escuadra inglesa. Tercero, un nuevo tratado comercial que permitía a Gran Bretaña introducirse en el mercado brasilero, y le entregaban el puerto de esa colonia, digamos. Cuarto, la ocupación británica de la isla de Madeira, eso era como Yapa. El 25 de noviembre de 1807, Joao tomó una decisión única en la historia: salir con toda la corte e irse a vivir a una de las colonias, o sea, Brasil. A Joao lo convencieron diciéndole que Lisboa no tenía por qué ser el centro del imperio portugués. Debía garantizar la supervivencia y el sustento del gobierno monárquico que iba a instalarse en Río de Janeiro. Los días siguientes a esa decisión fueron tremendos. No era un grupo de individuos ricos el que rajaba solamente, no. Era la sede del Estado, con todo su aparato administrativo y burocrático, su tesoro, sus reparticiones, secretarías, tribunales, archivos, empleados. Acompañaría a la reina loca y al regente Joao todo el arsenal necesario para sustentar la dinastía. Dice Joaquín de Acevedo, lo que cruzó los mares era esa inmensidad que había demorado 7 siglos en organizarse, en Lisboa, naturalmente. Encima, el rey dejó claro a todos los súbditos que quisieran acompañarlo, ¿no?, que eran libres de hacerlo. Podrían preparar navíos particulares y seguir a la Real Escuadra. Y finalmente fueron 15.000 personas en 36 naves. La angustia de la llegada de las tropas napoleónicas provocó que todo fuera un caos, ¿no? El día de la salida llovió torrencialmente en la estancia del Mojón.
Eso dice.
Mateando junto al fogón,
señor,
estaba tuita la gente. Ah, no.
No se distraiga, por favor.
El día de la salida llovió torrencialmente. El puerto de Belén era un lodazal. Belén queda ahí nomás. Queda en Lisboa. En Lisboa. Ahí venden la famosa...
¿La bola de fraile?
Las bolas de fraile, como segunda opción, digamos. Las primeras son unas tortas riquísimas de crema. Y ahí los frailes inventaron las bolas de fraile. Mm. En Belén se inventaron las bolas de fraile. Bueno, digo, ese puerto era un lodazal. Las naves estaban abarrotadas. Muchas señoras de alcurnia andaban con el agua hasta la pera. Algunas murieron ahogadas. En las playas y los muelles del río Tajo, hasta Belén, quedaron desparramados paquetes, cajas, baúles, todo un caos. También los cajones que contenían los libros de la suntuosa Real Biblioteca fueron dejados atrás para indignación de los bibliotecarios, entre los que debería contarse Alberto Mangel, que ha escrito un bellísimo libro sobre bibliotecas, sin embargo no cuenta este episodio, que debe ser el único que no cuenta, porque cuenta todo lo que ha ocurrido en las bibliotecas del mundo. Bueno, dejaron atrás muchos libros, algunos bibliotecarios insistían con los libros, los llevaban a bordo, después los tiraban de nuevo al agua, bueno, una porquería. Cuentan que don Joao llegó a los muelles vestido de mujer. No sé por qué. No es que lo estaban persiguiendo ni nada, a lo mejor era porque le gustaría. Hay otra versión que dice que zarpó durante la noche para eludir la reacción popular. Imagínense, la gente no estaría muy contenta con que todo el gobierno se va a Río de Janeiro. Bien, una beata divulgó por toda Lisboa que había tenido una revelación. Y esta revelación era la siguiente. Si Joao viajaba a la colonia, su barco naufragaría. Y según las crónicas, Joao tuvo un desconcierto de ideas, pero al fin sostuvo su decisión de irse. Dice el cronista que Joao VI quería hablar, pero no podía. Quería moverse y tembloroso no podía ni dar un paso. Se le presentaba en la imaginación un futuro tenebroso y tan incierto como el océano al que iba a entregarse. Todo lo iba a abandonar de forma repentina, con pocas esperanzas de volver. En fin, un mal momento. Para explicarse ante el pueblo, Joao mandó fijar carteles por las calles en los que afirmaba que su salida había sido inevitable. Pueblo de Lisboa, mi salida ha sido inevitable.
Bueno,
firmado Joao VI. Recomendó calma a todos. Pueblo de Lisboa, calma. Y ordenó que no se resistieran a los invasores, para que no se derramara sangre. Pueblo de Lisboa.
Qué prolijo.
El viaje no fue tranquilo. Tormenta, qué sé yo. Había barcos en condición precaria, sobreocupación, pasajes vendidos varias veces. Bueno, condiciones humillantes para la nobleza, apolillaban ahí nomás, en la cubierta, tirado, amontonado, como perejil en maceta. Higiene pésima, academia también, de piojos. Casi todos debieron raparse, algunos se enfermaron de escorbuto, racionaron el agua. Los únicos momentos de calma era cuando se cantaba en el poniente, en las noches de luna. Dicen que en aquellas noches claras cantaban, también jugaban a los naipes, en fin. Los juegos preferidos eran el faraón, el capadilio, las pintilias y las quinolas. No se jugara ninguno. Las tormentas hicieron que se cambiaran los planes de navegación. Al final se dirigieron hacia Salvador de Bahía. Y al fin llegaron un 22 de enero de 1808. Llegaron a Bahía, ahí permanecieron un mes. Luego siguieron viaje a Río. Llegaron el 8 de marzo, y bueno, todo así. Hoy nos vamos a quedar aquí, en Río de Janeiro, en la llegada, después de aquel éxodo único. Joao VI, todavía no era Joao VI, porque vivía su mamá, María la Loca. Era el regente, era el príncipe regente. A la muerte de María, fue el rey Joao VI, el emperador en realidad. En Río pasaron muchas cosas, se perfiló una nueva ciudad con el encontronazo entre los que llegaban, que eran 15.000, y los que estaban, que eran 60.000. No eran tantos. En Río crecieron dos cosas, la deuda externa, por supuesto con Inglaterra, y un hijo de Joao, Pedro, que sería el emperador, ¿no? Pedro de Braganza. Pero esto es parte de otra historia. Llamó la atención también sobre Carlota Joaquina, la mujer de Fernando VII, la hermana de Fernando VII, que es la que estaba casada con este muchacho Joao VI, ¿no? Hemos dicho que no se llevaban bien. En realidad era una conspiradora. Y sus partidarios querían establecer aquí en el Río de la Plata una monarquía constitucional, moderada, en la que los criollos primaran sobre los españoles europeos. La constante desde la instalación de los Borbones, ¿no? Incluso antes, en todos los lugares de
las colonias,
de América, de las colonias, fue que, especialmente en España, ¿no? Los españoles tenían grandes privilegios por encima de los criollos, tanto en Nueva España, ¿no? En México, como en el Río de la Plata, etcétera. Y eso fue un punto crucial en todas las revoluciones de las distintas naciones. Aquí, en la Argentina, nombro algunos carlotistas de cartel. Belgrano, Castelli, Vieites, Rodríguez Peña, Beruti, de Anfunes. Esto antes de 1810, después aquí pasaron otras cosas, ¿no? Quedó de Araca Fernando VII, se consideró que bla, 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 y entonces gobernamos en nombre de él y así.
Pero bueno, no cuente todo porque si no de...
Mañana vamos a seguir, vamos a contar lo que pasó en Río de Janeiro, ya en Río de Janeiro. Pero esta fue la única ocasión de la historia en que toda una corte se traslada, la corte y un gobierno, ¿no? No es que se van de vacaciones, todos se van los papeles, todo lo que vos te puedas imaginar, a una colonia.
A una colonia.
A una colonia. Bueno, es muy linda historia, ¿eh?
Y la historia de Brasil, qué diferente a todas las historias de América Latina, de todos los otros países.
Sí, en realidad, cada una de las grandes naciones de América Latina ha tenido historias siempre muy pintorescas, pero también historias como la historia argentina, donde casi no se puede leer una página sin que una lágrima acuda a nuestros ojos. Una historia llena de tragedias, de tristezas, de oportunidades perdidas, de traiciones, etc. Y todo lo que hacemos es tratar de enderezar un poco ese signo. Vamos a escuchar una canción que ha sido compuesta evidentemente en atención a esta decisión insensata de Joao VI, que es una canción brasileña que se llama justamente Insensatez, y que en la versión de Vinicius y Toquinho. Adelante.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Vem chorar de dor. Você seu amor, um amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim, assim tão desalmado? Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Ah, meu coração, pede perdão, usa só sinceridade. Quem semeia vento, diz a razão, colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Vai, porque quem não pede perdão não é nunca perdoado.
Vinicius Toquinho y Tom Chopin en La Venganza Será Terrible, Insensatez.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y haz un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Caras y Caretas, mañana también 8 de la noche. Nos esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para alojarse en un hotel rasca. O sea, como se dice, se le llama ahora un hostel.
Un hostel.
¿Dónde te alojaron? Un hostel. Bueno, ese era un hotel, digamos, las cuatro medialunas.
Bueno,
ya no. Por el nombre del hotel, usted ya le iba tomando el peso, ¿no?
Sí. Bueno, no, lo que pasa es que estos son hostels para mochileros, claro. Personas jóvenes.
Poligrillo.
Que... No, señor.
Sí,
que viajan claro, en grupo.
Mochilero o cualquier claro. cosa le viene bien. Pobre tipo viene claro. caminando por la ruta.
Que quieren vivir una experiencia de contacto directo.
Sí, una experiencia mala quieren vivir. Y... Eso es, ya se ve, señor.
Sí.
Usted ya le toma enseguida, por ejemplo, cuando anuncian una ventaja, a veces se están denunciando como malos hoteles.
Mm.
Por ejemplo, agua caliente todo el año.
Sí. Techo.
Cambiamos las sábanas todos los días. La de abajo arriba y la de arriba abajo. Bueno, aquí, atención, algunas medidas que usted puede tomar, joven borrego, para sobrevivir, en una palabra.
Sí, sí, ¿no? Bueno.
Sí. Primero, toalla.
¿Qué?
Hay que llevarla. La gran mayoría de los hoteles rasca no te dará una toalla gratis.
¿Y cómo? Me acabo de bañar.
No.
Bueno, me acabo de duchar. ¿Cómo
los de lujo sí lo harán? Si quiere una toalla,
sí.
Alójese en el Radisson, señor. Acá no. Mi consejo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy un hombre de mundo.
Sí.
Es que siempre cargues una pequeña toalla de secado rápido. ¿Qué es una toalla de secado rápido? O sea, la rapidez del secado la da uno, no la toalla.
No, pero... Que se le seque rápido.
Se la pase usted.
Que se le seque rápido la toalla. Ahora, la toalla de secado rápido no seca bien.
Claro, usted. Porque no absorbe mucha agua. Dice, esto no es solo ese equipo para quedarte en un hostal o en un hostel, sino cualquier viajero. Tiene que llevar... Cuanti menos una
sí, lo que sí, pasa que...
Sandalias.
Sandalias.
Sandalias, sí. Hay sí. que llevar. Si la ducha es compartida también, porque hay que bañarse con las sandalias.
Claro.
Porque si no te agarra el pie de atleta, te agarra. Después, candado. Recién hablábamos de candado.
Sí. ¿Candado?
Bueno, ahora otro candado así. La mayoría de los hostels te darán un lugar donde guardar tus cosas. Si eres afortunado,
sí, ¿cómo le va?
Ellos mismos te darán un candado, pero son candados malos.
No, bueno,
candar, un soplido y se abre, señor.
Porque le dan.
Es mejor que tú mismo, Barton, tengas tu propio candado.
Sí.
Mira lo que tengo.
Eso es un candado.
Un candado. ¿Para qué lleva un candado?
Y por las dudas, uno nunca sabe.
Yo a todas partes llevo.
Lo mismo cambio en monedas, porque por ejemplo en los hostels de algunos países europeos,
sí.
que son mucho más baratos que los hoteles.
Sí, claro. Lo único que falta es que fueran más caros.
Usted no solo comparte la ducha y el baño, muchas veces en algunos países sin distinción de género.
Sí, sí.
Ah, bueno.
Sino que además tiene que poner en la ranura.
¿De quién?
No, casi no.
¿Por qué no me da la dirección?
cada ducha tiene una ranura, usted pone una moneda.
Ah, sí.
Y él empieza a contar el tiempo para duchar.
¿La ducha sola o los otros artefactos también?
La ducha.
Ah.
Pero por ahí está este...
Porque a veces uno puede gastarse una fortuna. Bien.
Usted dice, está cantando, ¿verdad?
Así que un candado pequeño o grande, volviendo al candado,
sí.
te será de mucha ayuda. Pero también monedas. Nunca vayas al baño sin monedas.
Y bueno, por eso le digo.
Pero claro. ¿cómo? Estoy acá con el short, con la sandalia, con la toalla.
Lo trae en la mano.
Pídale a uno de sus compañeros que le preste 50 centavos.
Sí.
Y si no, ¿qué va a hacer?
¿Y dónde la llevo la moneda?
Porque si se le termina la vuelta, por decirle de algún modo, de la ducha, y usted está enjabonado cantando la comparsita, se distrajo.
Claro. Y se le acaba la guita.
Y queda enjabonado.
Claro.
Pero escúcheme. Parece el termo ese de las estaciones de servicio, donde cargo el agua para el mate.
Así mismo.
Acá todo hay que pagarlo, flaco.
De todo.
Si querés televisión, la tenés que pagar.
También.
Dice, equipo para dormir.
Sí.
Después de la comida, el sueño es una de las cosas más sagradas que existen para la gente.
Y sí.
Media hora de mala literatura, entonces, lleva una máscara para dormir. Ah, sí. Sí.
¿Una
Yo
máscara?
Tengo una así, que es el hombre lobo.
Pero no, se refiere.
Me quiere matar de
un infarto. Y si viene alguno a hacerse el loco, sí. Me vea y dice, ¡ay, el hombre lobo! Y se va.
Acabo de llegar, prendí la luz casi, me infarto. O sea, sí, este señor durmiendo en la cama, un hombre lobo.
Es el encuentro de las culturas.
Sí.
Es así.
Sí. ¿A dónde es?
Es así, no.
¿Otro más?
No.
¿Cuántos encuentros se hacen en las culturas? Las únicas personas que se encuentran son los de la cultura.
No, señor, hablo del el encuentro de las culturas que se da en los hostels, porque después...
Ah, ¿ahí los hacen?
No.
Ya sabía que estaban decayendo.
Después nos reunimos todos a la mañana.
Sí.
Nos
¿Qué hablan? ¿De qué?
Hablamos en Esperanto. No, hablamos de los viajes, a dónde conviene ir. Usted está de turismo, se supone.
Claro, bien. Bueno, una máscara para dormir, ¿eh?
Sí.
Que no sé qué es.
No, debe ser una máscara de oxígeno.
Bueno. No, señor, ¿cómo de oxígeno?
Sí, creo que es por eso, porque son lugares un poco cerrados.
No.
Imagínate, para... usted puede quedarse seco en cualquier momento.
¿Y qué lleva? ¿El tubo, todo?
Sí, todo.
La mochila, ahí, el tubo de oxígeno.
Lo bien pone arriba la cama, pone el candado,
sí.
La máscara del hombre lobo y el tubo de oxígeno.
Pero no se puede vivir.
Y dice, voy a dormir.
No, señor, seguramente está mal traducido porque es un informe que viene de Holanda.
Ah.
Y la máscara...
Perdón, hay gente que tiene apneas.
Sí, está bien. Pero no van a los hostels.
Una máscara de oxígeno.
Se referirá a esas cosas para tapar los ojos, para que usted pueda dormir.
Antifaces.
Con la luz del día, pero sin agujero.
Claro.
¿De qué estaban hablando? Hola.
Sí, ¿qué tal?
Recién vuelvo.
De una máscara para tapar los ojos, y hay algunas, como la que tengo yo.
Ah,
¿cómo le va?
¿Qué tal?
Que vienen rellenas de semillas.
¡Ay, qué bueno!
Sí. Semillas de nabo.
Aromáticas. Que le hace peso sobre los párpados y le da el aroma.
¿Es una
comida? La mía es de lavanda. Le pesan los párpados y se relaja.
Ah,
se,
sí.
Transporta.
Si no se relaja en un hostel... No
se transporta con el aroma de la lavanda y todo.
Elige siempre... Las camas
sí.
Son piezas grandes.
Sí,
sí, sí, compartidas.
Estén lejos de la puerta, sí. Lejos de la luz,
bueno.
Y lejos del baño.
Lejos del baño está todo.
Claro, así que no.
Sí,
no,
sí, bueno. Yo soy un mal compañero de habitación.
¿De dónde sos? Where are you from?
Yo soy de Perú.
Soy peruano. ¿De Perú? ¿De qué parte de Perú sos?
De la mitad, más o menos.
Una cosa muy útil son los tapones de oídos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bien.
¿Usted lo tiene con rosca el tapón de oído o siempre?
Prefiero ponérmelo así, porque la rosca después se te va haciendo en el oído como una rosca.
Claro.
Y si te no te pones ese, no te entra ningún otro.
Claro. Porque a mí me veo que hay unos buenos y otros malos. Los sí, malos, los que son...
Como todo. Los
bueno.
Sí.
Vio, yo tengo uno de goma.
Sí.
Que o no es mi talle o lo siento muy profundo.
Sí.
Se le va para adentro.
Sí.
Que, y se, después, no sé, pues, si...
Pues largan, sacarlo después.
¿Largan gases las orejas o algo así?
A veces sí.
Bueno, porque se me infla, además.
No, le mintieron.
No, salió. Y me provoca dolor.
Eso hacen siempre en el hostel. Dice, no, ando mal de las orejas.
Y me empieza a doler, y el dolor de oreja, ¿qué genera?
Gases.
No. Dolor de cabeza, sensación de abatimiento, desgano, depresión en algunos casos. Sordera.
Hecho le cambia de tapones de oído.
Lo que tengo yo. Dice, muchas personas... pasan por alto este consejo de llevar tapones de oído.
Sí.
Y bueno, yo llevo los míos siempre en mi mochila, incluso de día. Porque nunca sabes dónde querrás tomar una siesta, sí. ¿No es cierto?
Sí, es verdad, claro.
Claro.
Sale a pasear.
una sábana de viaje. ¿Qué, no te dan sábana tampoco?
En algunos sí. Se la dan doblada cuando entra.
¿Dónde te la dan doblada?
Cuando usted ingresa, hace el check-in.
Ya, para que vaya tomándole el peso.
Le dan las sábanas por los días que va a estar y usted se...
¿Puedo dar una idea? Esto como viajero frecuente.
Sí.
¿Vos sos del Perú?
Sí, sí, soy peruano, de Hornerillos, un pequeño pueblo.
Ah, no conozco, ¿no?
El consejo es este: si vamos a tener que llevar una toalla y una sábana, que sea una toalla grande que nos sirve de sábana.
Pero está mojada.
Después se seca. Si eres de las personas exigentes, bueno, entonces no te estamos hablando a ti. Dice: si hace frío, te sugiero un saco de dormir.
Claro, una bolsa de dormir.
Un saco. De corderoy. Dormí con el saco.
Una bolsa, y yo recomiendo para los hostels la bolsa gusano.
¿La bolsa de qué?
La bolsa agusanada.
Ah, qué lindo. Lo único que faltaba.
No
me dieron toalla, la sábana está sucia. ¿Y ahora qué? Una bolsa adentro gusano. Hay que echar a los gusanos para entrar a acostarse a dormir. Sí.
No, usted toma la forma de un gusano.
Sí, qué bueno. Ah, porque, lo único que me faltaba.
Porque la bolsa está diseñada de tal modo que le queda todo adentro menos la cabeza.
Ah, sí. Bien. Si piensas viajar, no. Tienes un equipo, dice, tienes todo ya.
Sí, sí.
Pero acá hay un dilema. ¿Eliges la cama de arriba o la de abajo? Bueno,
yo la de arriba.
La de arriba, sí, señor. Siempre intenta elegir la de arriba. Dice, imagínense que una pareja piense que un buen lugar para tener sexo es la cama de arriba y usted está abajo.
No, bueno.
Qué situación desagradable.
Sí, qué bueno.
¿Usted qué hace?
Nada.
¿Qué les dice que está ahí?
No.
No le dice.
Y sí, le dice, con un palo de abajo al colchón.
Ya, como diciendo...
Sí. Sí, acá hay gente.
Acá hay gente también. Sí. Acá hay gente también.
Sí, bueno. Sí.
Así que hay que buscar la cama de arriba. Limpia lo que uses, evita el ruido, sea amable.
Claro, porque hay...
Todas esas cosas son de convivencia. Conviene, ¿sabe qué? Comprarse una linterna de cabeza.
¿Para qué? ¿Qué es minero? Es un
es
minero.
Como usan los mineros o los urólogos.
Sí. Que son también mineros.
Pero escúcheme. ¿Y con qué finalidad?
¿Los mineros?
No. Esto para mí que es Río Turbio, ¿eh?
Dice...
¿Por qué de cabeza?
No sé.
Para tener la mano libre.
No, ¿sabe por qué? Es porque si usted se compró la bolsa agusanada,
claro,
tiene los brazos adentro y la cabeza afuera,
sí,
y va
alumbra
iluminando
la cabeza.
Va iluminando el...
Y por ahí alguno lo agarra de linterna.
Sí.
Dice...
Claro.
Martínez, ¿me permite? Se lo vamos a agarrar de linterna, lo agarran entre dos. Y usted con la cabeza va iluminando. No tiene que andar sacando la mano.
Se queda tieso usted, ¿no?
También la puedes usar para encontrar tu camino al baño durante la noche, sin tener que usar, que encender la luz de toda la habitación.
No, es que a veces hay una luz general.
Atención, esto es muy desagradable, ¿eh?
¿Qué?
Tu peor enemigo en los hostales, las chinches.
Bueno. ¿Qué le pasó?
Son pequeños animalitos nocturnos.
Sí, no tan pequeños.
Que se alimentan de sangre y se reproducen más rápido que los conejos.
Sí.
Son las chinches, efectivamente me dicen ahí.
Ah, sí.
Estos pequeños insectos no son una amenaza porque no transmiten muchas enfermedades, que digamos.
Sí, pero chupan la sangre.
Pero son muy molestos. Muy molestos.
Sí, le pica.
Una chinche hembra,
¿qué
tal? Puede depositar hasta 500 huevos en su vida. No, en la vida de ella.
Sí.
No, en la vida suya.
No.
Lo que puede convertirse en toda una porquería en cuestión de días.
Sí, en millones de chinches.
¿Qué hacer? ¿A qué andar? ¿Qué hacer para evitar las chinches en los hostales?
Bueno, para mí, fumigar.
Pero qué va aire. Calma, ¿no? Además el tubo de oxígeno lleva un bidón de veneno.
Dice, si identificas una chinche,
es que hay
más. Esta la conozco.
No, señor, mira que es una chinche.
Conserva la calma. ¿Cómo identificar una chinche? La mordida de chinche,
sí.
Por la mordida,
sí.
Puede ser fácilmente confundida, sin embargo, con la de un mosquito, o incluso no dejar marca, ¿vio? Bueno, entonces, antes de dormir revisa las sábanas de la cama, y si hay unos pequeños puntos color café,
sí.
Café oscuro para mí,
sí.
Y no saben de dónde provienen, lo más probable es que sean chinches.
Bueno,
varias adentro de la cama.
Y la marca, no te lo quiero decir, es tu propia sangre.
Ah, mire, es como un punto macramé de sangre.
Mire cómo se me pone. Entonces, levanta el colchón, saca la almohada de la funda y encontrará las chinches donde las costuran.
Están todos ahí.
Se juntan en las costuras, como uno se junta en las esquinas, sí.
Las chinches. No, porque ahí ponen los huevos. ¿No?
En las esquinas.
No. En las costuras.
Es un pequeño insecto con panza roja.
¿Y por qué le dicen al otro bicho, le dicen chinche al que conozco yo?
¿A cuál?
A uno verde que larga.
Para mí son las verdes.
La verdad es que
no he visto una chinche nunca. No.
¿Qué tiene
en
olor
caso
a
de que encuentres una sola chinche,
sí.
Lo primero que debes hacer es buscar otra.
Y sí, porque si pone 500 huevos...
No, separa todas tus pertenencias.
Sí, pero no.
Porque te agarra una chinche que te abarca todas tus cosas, ¿no? Ve a la recepción.
Sí.
Y avisa el problema.
Claro.
Incluso muéstrale.
¿La chinche?
Bueno, sí.
No, sí, la chinche.
Dice, cualquier dueño de hostel ha tenido que lidiar alguna vez con chinches.
Bueno, sí. Lo felicito.
Pide que te cambien de habitación.
No hay lugar, señor, no hay lugar en
hostel.
No hay lugar en toda la ciudad.
Si estás durmiendo en un dormitorio compartido, lo más probable es que el problema se haya comenzado a esparcir a otras camas de la misma habitación. ¡Sal de esa habitación!
Sí.
Cámbiate de hostel. Bueno, ¿cómo deshacerte de la chinche? No se puede. Por ejemplo, el repelente para mosquito no le hace nada.
Y si es para mosquito, claro, no es para chinche.
Bueno, pero no le hace nada, podría molestarla.
Tampoco le hace nada el fernet.
Se ríen de Janeiro. Pero el punto débil de las chinches son los climas extremos. Mucho frío, mucho calor. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
Continúe con el informe, le pido por favor.
Las chinches no soportan el calor. Así que.
No, yo pensé que era al revés.
No son las nuestras.
Sí.
Para mí son garrapatas.
Sí, señor, son garrapatas.
Hacer hervir todo.
¿Cómo voy a hacer hervir
todo? La ropa interior, todo eso. Hacelo hervir.
¿Pero cómo le voy a hervir los calzoncillos? Además, sí. a toda la habitación, son muchas camas.
Hagan una olla común.
Pero...
No, señor.
Una olla popular.
Estamos hirviendo los calzoncillos.
Es la única olla que hay.
Y esta noche es fideo. Bueno, vamos a poner a calentar el caldero este...
Sí.
Y luego continuamos. Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular. Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita.
Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cecilia Roseto en Caras y Caretas. Nueva función a pedido del público. Sábado 10 de marzo, 22 horas. Toda la fuerza arrolladora y la personalidad pasional de la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037.
¡Rojo todo!
Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Weidman Sinfónico en el Teatro Colón, 2 de marzo, 19 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Preventa exclusiva Santander Río hasta el 25 de enero inclusive. Disfruta 3 cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Rick Wakeman en el Colón, un show histórico en el Festival Únicos. Costo financiero total 1,53%. Consulta más información en santanderrio.com.ar.
Acá tienes un cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Horacio Lavandera y Miguel Ángel Estrella, Sinfónicos, en el Teatro Colón. 2 de marzo, 16 horas. Entradas a la venta en tuentrada.com. Con tarjeta Santander Río, disfruta 3 cuotas sin interés o canjea desde 12.500 puntos Superclub. Un show histórico en el Festival Únicos. Vigencia del 23 de enero al 2 de marzo de 2018. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo, vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Estreno temporada 2018, jueves, 1 de marzo, 21:30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21:30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
El sábado 3 de marzo no será una noche más. El acorazado leva las anclas y se arma la fiesta. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, a preparar los corazones, que arranca la cuarta temporada de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo. El ciclo que agita lo mejor de la escena independiente argentina invita a su sede de Caras y Caretas San Telmo para la primera ceremonia de 2018. Agárrate, porque Acorazado Potemkin sigue presentando su monumental tercer disco Labios del Río junto a páginas selectas de Mugre y Remolinos. Y el que se lo pierde, pierde. Sí. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street,
Avenida Santa Fe 1670.
El sábado 3 de marzo te esperamos a las 21 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330, capital nacional de este rock para naufragios. Rebeldes, soñadores y fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes,
Guille. Sí, Alicia pide el tango Rubí.
Sí, ese Rolón el que lo canta. Sí.
Muchas gracias por todo lo que nos brinda Alejandro y todo el equipo. Para el sordo, por favor, ¿podría cantar Nido Gaucho?
No, Laura pide. Lo hacemos a dúo.
Soy Norberto, quiero enviar un mensaje a mi amada Paula, que está en Mendoza por un viaje académico, le dijo. Ajá. Eso lo creo yo. Abrazo fuerte para todos ustedes.
Gracias por sacarme una sonrisa en mis peores momentos, dice Sandra. Dolina, sos un crack. Venimos desde Barcelona. Saludos.
Hoy es mi cumpleaños.
¿De Barcelona? ¿Dónde están? Se han ido.
En el barrio. Pero justo ahora.
Vamos a interrumpir el programa. Sí. Hasta que regresen del baño las personas que han venido de Barcelona.
Sí. ¿Por qué no esperamos? O cuando entre que avise. Bueno, entre que avisa. Así podemos saludar. Por favor. Hoy es mi cumpleaños, vengo a festejarlo aquí porque me di cuenta que es lo único a lo que le he sido fiel en los últimos 31 años. Bien. Pero no dice quién es. ¿O será el de Barcelona? No, es otro.
Seré breve, Gillespie, quiero sacarme una foto con usted. Y al sordo, ¿se anima a cantar Te Dejo Mi Verdad de Pancho Figueroa?
No, tampoco.
Pablo. Estrella, viene por primera vez, que está muy entusiasmada o algo así. Ídolos. Fernando, los abraza y saluda. Qué placer volverlos a ver y oír. Alicia, bueno.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Se acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira, el señor Maradena de Cacololina y su amosa, y el licenciado pentacadémico Ariel Bailar.
Muy bien, maestro, le piden un tema de los Beatles, Don't Let Me Down.
Vamos.
Ok, dos, tres y... Like she does. Oh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. Don't let me down. First time, don't you know it's gonna last? it's a love that lasts forever. It's a love that has no bounds. Don't let me down. Don't let me down.
Aquí Hernández, Claypool le pide los ejes de mi carreta.
Son los ejes, me llaman abandonar, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Muy bien, maestro.
Muy bien, maestro, le piden el tema Fields of Gold.
¡Ya!
A ver.
Un, dos, tres.
You remember where the west wind blew upon the fields of barley. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Told you to her love for 2 days a while around the fields of barley. Sun, she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of holly? Will you stay forget and forget the sun and hear why in the fields of gold? Never made promises lightly. Under love is
prison that I've broken. But I swear in the days till death we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, a ver si se hidrata el de la babosa, porque acá le piden jijiji.
Jijiji.
Hidrátese nomás. Ajá,
ajá. Bueno, vamos a...
Dígale que le dé un poco más de volumen.
Vamos a ver si vino el indio.
No, está bien, ¿eh?
A ver. Vamos.
Rapidísimo.
Bueno.
¡Un, dos, tres, y...!
Este fin velado en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. La noche de cristal que se hace en rico. La luz, la imagen te desfiguró.